Dios tiene un mensaje de verdad para tu vida hoy. Abre tu corazón a la luz de su verdad divina y encuentra la paz, que solo en Dios se encuentra. Este es su programa, un mensaje de Dios para tu vida, a través de Life Word en español.
Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda el pastor Denis López y este es su programa, un mensaje de Dios para tu vida a través de Life Word en español. Hoy vamos a ver nuestra cuarta lección del libro de Ruth. Está preciosa esta historia y es una historia que nos deja muchas verdades bíblicas y muchas verdades prácticas para nuestra vida cotidiana. En la lección anterior estábamos viendo cómo Noemí quedó desamparada sin el apoyo de su esposo y de sus dos hijos, y cómo sus nueras querían ir con ella, Orfa y Ruth. Pero la Biblia nos dice que cuando ella dialogó con sus nueras, Orfa se regresó con su familia y sus dioses. Pero Ruth tenía ya el corazón dispuesto para seguir a Noemí, diciéndole: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella estaba dispuesta a seguir a Noemí y a seguir a Dios, al único Dios verdadero. Y esto fue algo, una decisión que marcó la vida de Ruth. Hoy vamos a continuar en el versículo 19 del capítulo 1. Y no hemos pasado del capítulo 1, pero está muy interesante esta historia. Dice el versículo 19: anduvieron pues ellas dos, hablando de Ruth, de Ruth y Noemí, hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que, habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí? Y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este es un viaje. Aquí ya empieza a hablar de un viaje. No me llamen más Dulce, llámenme Mara. Ya no me llamen Noemí, llámenme Amargada. No me llamen Dulce, sino Amargada. Es lo que es el tema de hoy. Empieza con un viaje aquí. Acuérdense que Elimelec con toda su familia se mueve de Belén, que era la ciudad de donde ellos eran, de donde ellos habían nacido, de donde ellos eran provenientes. Y viajan de Belén a la ciudad o al país de Moab, a la región de Moab. Y ahora, debido a la pérdida de sus hijos, de su esposo y de sus hijos, Noemí tiene que regresar. Ya escucha que Dios ha vuelto a visitar al pueblo de Israel y regresa. Hace planes de regresar y en ese regreso viene con sus dos nueras. Una de ellas se regresa y solo viene una con ella. Y este viaje de Moab a Belén es un viaje de alrededor de 100 a 150 kilómetros a pie. Más o menos se tarda de 7 a 10 días caminando. Aparte, era una ruta muy peligrosa. Acuérdense de la historia del samaritano. Se cree que, pues, la historia del samaritano, pues, por esa región es donde se tenía que entrar, porque había que rodear el mar muerto, porque al sur se encuentra el desierto, y ellos tenían que rodear el mar muerto por la parte norte y entrar cerca de Samaria para volver a bajar a donde estaba Judea. Y este viaje era un viaje muy peligroso. Si el viaje ya era peligroso hacerlo con un esposo y dos hijos, a falta del esposo y a falta de sus hijos era el doble peligro. Y aparte venía con una moabita, venía con otra mujer. Eran dos mujeres en un camino peligroso. El viaje empezó en las llanuras de Moab, que ahora es actualmente Jordania, y terminó en Belén de Judea, que era un día de camino de la capital, Jerusalén. Ahora, la Biblia nos dice que ella entra, y cuando entra se expone a la vergüenza. Porque cuando alguien regresa, normalmente uno quiere oír historias grandes, ¿verdad? Cuando alguien vuelve a su tierra, decir, ¿cómo te fue allá? ¿Fue éxito? ¿Te fue bien? ¿O cómo te fue? Pero escuchar que alguien se fue llena y regresar vacía es exponerse a la vergüenza. Ahora, ya no había motivo para no avergonzarse, porque ya Noemí había perdido todo. Cuando entró a Belén, la gente le recordaba, se acordaban, ella, esta no es Noemí, la esposa de Elimelec. Porque Belén en ese momento era un pueblo muy pequeño. La vieron salir de su ciudad Belén con su familia, con su esposo Elimelec y con sus dos hijos, Malón, Mahalón y Kelión. Con muchas ilusiones, con grandes planes de grandeza, poder mejorar en tierra extraña debido a la pobreza que había en su región. Pero la gente empieza a compararla con esa Noemí que salió. Esa Noemí que salió hace muchos años llena, con muchas cosas habían cambiado ya. Ella misma demuestra su decepción y tristeza, porque ella dice, pues salí llena y regreso vacía. Perdí a mi esposo en Elimelec y perdió a sus dos hijos. Hay una decepción grande y ella dice que Dios le ha puesto en gran afrenta. Y dice, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ahora, la Biblia nos dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Cuando la Biblia dice todas las cosas le ayudan a bien, nos da a entender que no solo son las cosas buenas, también las cosas malas. Normalmente nosotros creemos que solo son las cosas buenas, pero está bien claro que no solo son las cosas buenas, son las cosas malas. Aún en las cosas malas y en la tristeza, en la muerte que hubo, Dios saca algo especial. Dios tenía un plan perfecto que posiblemente Noemí no lo entendía todavía. Ni de acuerdo, ni siquiera Ruth entendía que estaba en un plan de Dios también. Y la gente comparaba a Noemí y decían, esta no es Noemí, que significa dulce. Ya no me llamen dulce, porque Dios más bien me ha puesto afrenta. Ya no puedo venir feliz, no puedo venir dulce. Mi carácter no puede ser así. Vengo decepcionada, vengo triste, vengo con mucha decepción en mi vida. Perdí todo. Tenemos que entender las emociones de Noemí. Noemí ha perdido todo. ¿Cómo puede sentirse? Ha perdido a su esposo. Y ha perdido a sus dos hijos. Y regresar a Belén significaba que ella ya no tenía autoridad. Ya no había alguien que podía apoyarle a ella. Entonces ella, en esa cultura, si no había un hombre, las mujeres terminaban siendo mendigas o andaban en la mendicidad. Esto era tremendo, ¿verdad? Era muy tremendo para ella. Pero ella se expone a esa vergüenza de regresar a una tierra y en vez de venir y regresar con victoria, regresa derrotada. Esto nos recuerda lo que sucede con cristianos que van al mundo. Hay muchos cristianos que cuando van al mundo creen que disfrutan su vida y creen que les va a ir bien en el mundo. Dejan a Dios porque dicen que quieren disfrutar algo nuevo, porque ahí no sienten la felicidad completa, que todavía hace falta algo en su vida y tal vez en el mundo la van a encontrar, o tal vez en el deleite, en drogas y diferentes cosas la van a encontrar, y terminan destruyendo sus propias vidas. Muchos piensan que tienen el mundo a sus pies, pero con el tiempo llegan a perder todo lo que tiene valor en su vida, porque el dinero no puede comprar cosas que traigan felicidad a la vida. Puede traer cosas, pueden darte posesiones, pero esas posesiones, en vez de llenar tu vida, van a terminar dejándote vacío. Noemí demuestra su dolor autocompadeciéndose, diciendo, yo me fui llena, pero he vuelto con las manos vacías. Definitivamente Noemí no podía ver el plan de Dios, porque aún en la desgracia, aún en la debilidad, Dios muestra su plan. Dios tiene un plan en medio de todo eso. Hermanos, a veces nosotros no podemos ver el plan de Dios en medio de la tristeza, en medio de la pérdida. A veces necesitamos perder algo, necesitamos pasar por la disciplina de Dios para poder entender que Dios siempre ha tenido un plan para nuestra vida, que no debíamos haber abandonado a Dios, no debíamos haber abandonado el lugar donde estábamos sirviendo y para poder ir a otro lugar para mejorar supuestamente cuando más bien nos apartamos de Dios. No entendía Noemí que esta aflicción venía de parte de Dios por un propósito. Ella solo sentía que Dios era un Dios castigador, como muchas personas cuando están enfrentando problemas entienden. Dice que yo, Dios es un Dios castigador. Dios solo ha venido a castigar mi vida, solo ha venido a golpearme, a darme, a quitarme cosas en vez de darme. No entienden. Ella entiende que esto es un castigo por haber abandonado su tierra a un país con idolatría, apartarse del temor de Dios y acercarse a la idolatría. Pero definitivamente solo Dios puede ver el cuadro completo. El salmista dijo en Salmos 31, 15, en tus manos están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Entonces el texto nos dice que Noemí no entendía eso. ¿Cuántos cristianos están pasando ahora por el tiempo de prueba, tiempo de difíciles, cosas difíciles, dificultades tremendas en su vida, enfermedades graves, problemas fuertes en este momento? A veces uno no lo entiende, porque uno cree que solo Dios nos está castigando por algo. Los problemas y dificultades no, o las enfermedades no vienen siempre por pecado. Cuando a Jesús le preguntaron acerca del ciego de nacimiento, le preguntaron, ¿este nació ciego porque pecó él o porque pecaron sus padres? Y Jesús dijo, no porque pecaron sus padres ni él. Este es ciego porque para que la gloria de Dios se manifestara en él. En medio de las dificultades, en medio de las tormentas, Dios quiere manifestarse. Como lo hizo en aquel barco cuando sus discípulos sentían que iba a hundirse. No sé cómo está el barco de nuestra vida. Puede ser que esté para hundirse. Puede ser que estemos pasando dificultades graves en nuestra vida y no lo comprendemos en ese momento. No sé, puede ser que no estamos entendiendo el plan de Dios, porque es difícil entenderlo en medio de los problemas, porque uno solo ve las dificultades. Nuestra vista es corta, pero Dios ve más allá. Dios sí conoce el futuro. En la mano de Dios está nuestro futuro. Ellos llegan en tiempo de la siega. Hasta eso tiene un plan de Dios. Dios mueve esto, ya lo vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo. Porque hasta esto Dios mueve todo. Se tiene que mover, se mueve a Moab. No era el plan de Dios, pero de ese plan Dios crea otro plan para la vida de ellos. Pierde todo, regresa con una mujer moabita que prácticamente es su hija adoptiva. Prácticamente no pierde sus hijos, pero gana una hija. Y esta hija cambió todo alrededor de la vida de ella. Pero ella no lo podía entender en ese momento. Como muchos no lo podemos entender. No sé qué está pasando en tu vida. Necesitamos entender que Dios tiene un plan siempre. Aún en medio de las tristezas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles, aún en la muerte de seres queridos, Dios tiene un plan siempre. Lo que pasa es que hay que entender que Dios siempre está en control. ¿Por qué a veces estamos luchando contra la voluntad de Dios o luchando contra el control de Dios y nosotros queremos tener el control? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a permitirle a Él, que ponga en nosotros el deseo de darle a Él el control de nuestra vida y no luchar contra Dios, porque en una lucha con Dios vamos a salir perdiendo. No sé qué aspecto necesitamos poner en la mano de Dios, pero dejo esto en este momento delante de usted para que pensemos. Y oremos al Señor. Señor, estoy poniendo mi vida delante de ti. Estoy pasando dificultades, Señor. No lo entiendo, pero lo único que entiendo es que tú tienes planes, aún en estos momentos difíciles. Ayúdame, Señor, a comprender tu plan en mi vida y a someterme a tu plan. Padre, tú lo haces por mi bien, aunque duela. Y ahí va a doler tu proceso. Ayúdame a aceptarlo y vivir para ti, Señor. Te doy gracias por todo lo bueno que has sido. Y ayúdame a vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que la palabra de Dios haya cabida en su corazón. Y que haga la obra que debe hacer. Agradezco a todos la atención prestada a la palabra de Dios y espero que Dios siga bendiciendo su vida, porque esa es mi oración y deseo para su vida. Dios les bendiga a todos.
Agradecemos a Dios por su palabra presentada y esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Este fue su programa, Un Mensaje de Dios para tu Vida. A través de LifeWord en español, esperamos su atención al siguiente programa.